Sentirnos vivos. Espacio creado y conducido por Pilar Amor. En el rincón del sentir, Ángel de Castro. Ángel del Castro, ya sabéis que nos está mandando reflexiones, bueno, muy entrañables, muy de analizarlas, pensar durante toda la semana en ellas. Y Ángel estudió filosofía, aparte de otras muchas más cosas, pero ahora nos vamos a centrar en la parte filosófica y también con sus talleres de escritura creativa, donde es muy feliz, porque lo sé, y además también hace un voluntariado, bueno, en fin, muchas más cosas. Hoy diremos que nos vamos a su rincón del sentir, con sus reflexiones que nos hacen tanto bien y que enseguida las hacemos como si fueran nuestras. Entonces tenemos toda la semanita para reflexionar, analizar, pensar lo que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, en fin, una serie de cosas que creo que nos viene muy bien en este mundo tan precipitado y a tanta velocidad que vamos. Parar un poquito y reflexionar creo que nos viene muy bien. Así que adelante, Ángel.
Se nos pone difícil hablar. Se nos está poniendo hasta el rostro extraño al lado de no saber de qué hablar o cómo decirlo. Para no herir sensibilidades o molestar a tu prima hermana, la más querida por no decir a tu cuñado. A lo que habría que añadir que cada cual habla, hablamos con frecuencia por boca de ganso. Ya desde el amanecer se nos nota de dónde venimos y qué emisora tertuliano, director de programa hemos escuchado. Y hablamos bajo su sombra, con su mismo deje de voz, sin contrastar las opiniones, fieles monaguillos que repiten sin cesar y sin pensar, amén, así sea, lo que usted diga, mi amo, mi jefe, mi dueño y señor. Se lo decía a Gonzo en su programa Salvados, magnífico programa y espléndido siempre Gonzo, sobre los viajes del incenso una señora. Intentamos no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Hay miedo. Hay miedo a que se rompa la baraja, las palabras vayan a más por el desguace de lo sórdido o de lo políticamente incorrecto, de la vehemencia a la cercanía del insulto y hasta dejarse de hablar por una temporada o simplemente obligados a parlotear sobre el tiempo atmosférico y el tiempo de ayer con apasionada nostalgia. Ahora que todo ofende, hablar ya es un deporte de riesgo, decía ayer María Pombo, empresaria e influencer. Quizá tenga razón. Un deporte de riesgo hablar, manifestar tu opinión, decir lo que piensas en cada momento. Se nos va la vida precisamente si no lo hacemos. Si mutilamos nuestro hablar en libertad, porque somos lenguaje, palabra hablada a los cuatro vientos. Y como dice el maestro Emilio Lledó, necesitamos las palabras esenciales, la inocente marca de la duda, con la famosa pregunta, ¿qué es? ¿Qué es la libertad? La justicia, la belleza, el vivir, el sentir, el pensar, el amar. Y sigue diciéndonos que nacemos lenguaje, vivimos en él y nos desarrollamos desde él. Sin él, ¿no te parece que nos convertimos en seres inanimados, momias, piedras en la cuneta, a orillas del camino que hacemos y nos hace? Necesitamos ser, no la voz de mi amo, claramente, sino la palabra exacta, frágil quizá, pero amasada por uno mismo y elaborada desde el contraste y la opinión de los mejores, que los hay. Desde la búsqueda de una curiosidad intelectual honesta. Añade el maestro Lledó esta bellísima frase. El primer convoy de ayuda humanitaria que hay que enviar es a nuestros propios ojos, a nuestro propio cerebro, que yo me permito hacer extensiva a nuestra capacidad de hablar, el uso libre de nuestra palabra, manifestada en nuestras opiniones y formas de pensar. Tan irrespirable se ha puesto el ambiente que ya no podemos permitirnos hablar de lo divino y de lo humano, de deportes, de religión y de política. ¿No es urgente cortar este cordón umbilical para salir de nuevo a la calle, que es de todos, por cierto? Lo mismo que a la bandera, lo mismo que la bandera, sin inquisiciones y Torquemadas, al uso, que ya tuvieron su fatídico sinónimo de nefasto, siniestro, funesto y triste. momento. Sí, es urgente volver a hablar de todo desde el respeto, digámoslo una vez más, no a las opiniones, porque éstas se debaten y se pueden estar abiertamente en contra de ellas y hasta no respetarlas, sino a los otros, tengan las ideas que tengan, aunque nos repugnen. Pido la paz y la palabra, decía en un famoso poema Balart de Otero. Pues eso. El peligro de vivir en una burbuja. Cuando las cosas van mal, y siempre han ido mal, ayer, hoy y mañana por la tarde, pero a decir verdad, a los que estamos obligados para no caer en pesimismos nefastos, también van y siempre han ido bien ayer, hoy y mañana, mañana y tarde. Quede clara esta idea, si no nos perdemos en el cabo de la calle en donde reina el frío. Y así me decido a escribir una vez más sobre el peligro de mirar para otro lado cuando arde el bosque, desentenderme del mal que se gesta a nuestro lado y lejos en guerras infames o cuando el sol se nubla o desaparece. Porque la tentación es tremenda y siempre nos pisa los talones, porque ¿para qué? Si nada podemos hacer para que llegue de una vez el alto el fuego y se pare tanta carnicería, tanta masacre, tanto terrorismo de ambos lados, como ha dicho hasta el Papa de Roma ayer mismo. Tanto es el mal circundante que la tentación inmediata es la de apagar la tele, la radio y no leer más relacionado con las diarias catástrofes. Y sin embargo, nunca se debe desertar del principio más sagrado. Nada del humano me es ajeno, que es tanto como decir que debo abrir ventanas y puertas para que entre el dolor del mundo en todos mis aposentos y en mi interior, porque el hacerlo, aun en el caso de que nada pueda solucionar, el simple no desear vivir en una burbuja o en el corazón del castillo bien fortificado e inexpugnable ya me hace más humano, más cercano a lo que pasa cerca o lejos, ser simplemente mejor, más sensible y buena gente, lejos del horror, cerca de la solidaridad, sintiendo, empatizando siempre, poniéndome al lado de las víctimas y deseando que jamás apruebe y me halle al lado de la pureza de la raza y de la sangre, los vencedores de mano alzada, la sangre entre las manos, la mentira como norma de conducta y el odio como supremo principio de vida. Está claro que no puedo parar la guerra. No podemos, desde nuestras sillas chiquitas, ni que dejen de seguir muriendo inocentes. Pero conociendo lo que sucede cada día, coloca mis neuronas y mi corazón al lado de los que sufren y mi mente en pie de guerra para decir no a todo desastre y desvergüenza y sostener con firmeza que la guerra y el odio no son los caminos por los que transitar. Y eso me hace mejor, indudablemente mejor, lo que añade una pequeña luz, pero luz a la noche del mundo. Llena tu corazón de nombres. Me tocó muy en el fondo el día que descubrí estos versos, y aunque no lo recuerdo, me imagino que le dedicaría mi obligado y acostumbrado artículo, y hoy, con la misma fuerza de entonces, me siento en la misma obligación, impelido por la profundidad y la belleza que encierra el breve poema de aquel gran humilde obispo, escritor y poeta Pedro Casaldáliga, defensor de los derechos de los menos favorecidos en el estado de Mato Grosso, en la Amazonia, y seguidor de la teología de la liberación. Al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Pedro Casaldáliga. Como buen creyente, había aprendido y hecho suyas las palabras de San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida, nos examinarán de amor. Y que él lo tradujo y resolvió a su manera, también hermosa y profundamente evangélica. Y yo, sin decir nada, eso es, dejando que el silencio grite los nombres que rebosan en el corazón. Yo, sin llegar a tanto, hago mías esas palabras de Casaldáliga, que quisiera que en los momentos finales pasaran por mi cabeza y en mi corazón reposaran ya para siempre los cientos de nombres que pasaron junto a mí algunos momentos de mi vida, nada más, pero que no quede ni uno solo de la larga lista, todos cuantos me han querido, como aquellos y aquellas que yo también he querido, a quienes he podido dejar alguna huella, algún bello recuerdo, y les ha tocado en su fondo algunas de las muchas palabras que he dicho y escrito, porque de vez en cuando me sorprenden con palabras mías que parece que les hizo bien y yo he olvidado totalmente. Y del corazón lleno de nombres a la importancia de llevarlos consigo. Hace días tuve que recordar a algunos alumnos y alumnas de mis talleres de escritura creativa que se les olvida firmar sus escritos y les solté este panfletillo. No es bueno dejar las cosas incompletas, y menos si el remate es un broche de oro, como tampoco echar a volar una carta sin su remitente. Somos pollos sin cabeza, huérfanos de padre, madre y abuelos, si no damos de nuestros amores nuestras señales de identidad, nuestro santo y seña, y lo hacemos bien visibles. Es urgente hacer las paces con uno mismo, si estamos a la greña con él, y mimarse y quererse y reservar un lugar de privilegio al nombre y por consideración y agradecimiento a ellos, unirle los apellidos que nos unen a lo mejor de lo mejor, nuestros ancestros. Podía haberlo dicho con tres palabras, pero no he sabido, o no he querido, o he preferido, ya que estamos en un taller de escritura creativa, rizar el rizo y decir lo que he dicho para terminar con el remate preciso. Es obligado firmar. A vuestros escritos les falta algo hermoso y esencial, si no llevan vuestro nombre y apellidos. Por favor, no lo olvidéis, ni me deis más trabajo teniendo que hacer yo lo que haréis mejor vosotras y vosotros. Pues eso, un respeto y consideración a todos los nombres, incluido el nuestro, y permitir que hagan nido muy dentro. Ay de nosotros si no cambiamos de chaqueta. Y quien dice de chaqueta, dice igualmente de ideas, de matices, de gustos y preferencias, de buscar caminos no hallados y adentrarse en vericuetos nunca explorados por otros pies. Y dar gusto al cuerpo que es múltiple como el corazón, según decía Petrarca, el gran poeta y padre del humanismo, que no hay un único corazón, sino muchos y siempre en desacuerdo. ¿No te das cuenta de que somos legión dentro de nosotros mismos, y así nos manifestamos en la vida con grupos dispares de gente y diferentes momentos de nuestra biografía? Lo que nos debe llevar a pensar que aun dentro de nosotros no existe la uniformidad, la identidad en cada una de las cosas que hacemos, sentimos y manifestamos. Y debemos salir a la calle más a menudo a declarar abiertamente nuestro deseo de cambio y oposición, a ser lectores del mismo y único libro, decidir de por vida a los 12, a los 23, los 58 y los 94 porque estamos siempre en marcha, en un eterno presente continuo y por lo tanto variopinto. Siempre he dicho, y lo decía con vehemencia, que no entendía que hubiera gente que quisiera jubilarse a los 40 o los 50 y pocos, y hasta me escandalizaba, porque pensaba que lo que más me merece la pena es el vivir a tope el carpe diem y olvidarse del futuro para no dar golpe al agua. Y desde hace un tiempo vengo en relativizar un pensamiento único sobre el trabajo y el deseo imperioso de la jubilación. Por eso recibo con alegría las ideas del filósofo y activista Franco Berardi, al entender de la forma más correcta la contestación de Chekhov a un premio Nobel de su generación cuando le decía que no tenía ganas de escribir, a lo que le contestó sin cesar, tajantemente. Hace mal. Lo esencial, como sabrá, es trabajar toda la vida sin cesar. A lo cual el filósofo italiano traduce de este modo: estoy de acuerdo con Chekhov, aunque primero tenemos que entender que la palabra trabajo es una palabra doble, que significa actividad libre y actividad obligada, o trabajo asalariado, que implica una sumisión. Yo detesto todo tipo de actividad que obligue a trabajar 8, 10 o 12 horas al día para ganarse el pan, y al mismo tiempo me gusta muchísimo lo que hago cotidianamente y nadie me impone. Soy un trabajador. Exacto. Él mismo rechazaba hasta tal punto el trabajo de cadena de montaje que le llevó de muy joven a organizar una huelga que duró 3 semanas y que terminó con mucho éxito a favor de 400 mujeres jóvenes que trabajaban en condiciones muy duras y nocivas. Yo siempre hablaba desde mi único punto de vista, en el que mi trabajo era lo más parecido a una fiesta y así lo vivía. Nada que ver con el trabajo de sol a sol y de luna a luna, el trabajo en cadena y de muchas horas y un salario de muerte. Cuando el trabajo es así de esclavizante, ¿cómo no querer liberarse? Porque de lo que se trata es de diferenciar bien el trabajo en cuanto a actividad libre de la actividad obligada y con tintes de sumisión y de precariedad. Ya te habrás dado cuenta de que el cambio de chaqueta que no me gusta nada en los políticos no es de lo que he hablado en este artículo. Nada que ver. Elegí el título por el tono un tanto provocativo. Ya te has dado cuenta.
¿Os ha gustado? Pues ya tenemos esta semana, como os he dicho anteriormente, para reflexionar e interiorizar todo lo que nos cuenta Ángel. La verdad que no tiene desperdicio. Cada vez estoy más encantada de haberle hecho participar con estas reflexiones en nuestro espacio Sentirnos Vivos. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Radio Escuchas. Si queréis dar vuestra opinión, ya sabéis que lo podéis hacer en el buzón de Radio Colores. O si no, pues pasáis por la radio y nos lo contáis. Estamos abiertos a toda la participación. Un abrazo, hasta pronto. Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.